En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en COPE, El Espejo de Albacete, en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control, de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 1 de diciembre de 2017. Este domingo comienza el Adviento, tiempo propicio para no dejar de esperar, de mirar lejos, de mirar profundo. Tiempo para respirar hondo y llenarse de esperanza. El Adviento nos habla de algo bueno que va a venir, de promesas cumplidas, pero sobre todo nos habla de un niño que nace, un Dios con nosotros, un mundo necesitado de buenas noticias donde lo mejor nace en la máxima debilidad. Y lo que nace en estos momentos es un nuevo programa del Espejo de Albacete, como cada viernes a la 1:30 aquí en COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo lo vamos a hacer en directo. Vamos a comenzar con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín, ¿qué tal estás?
Estoy helado.
Pues que hace mucho frío, ¿eh?
Y viene así un aire que te corta todo.
Te deja sin respiración casi.
Puente a la vista.
Bueno, todavía falta un poquito, ¿no?
Sí, yo no me voy a ningún lado.
Bueno, yo me voy de ejercicio, si te quieres venir.
Pues es una buena opción. Cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espacio en el Espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en nuestro programa vamos a preparar el sínodo de los jóvenes que el Papa Francisco ha convocado. Y lo primero ha sido escuchar a los jóvenes. Hoy hablaremos de juventud y lo vamos a hacer con un invitado especial. Es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero.
Hablaremos con Raúl Tinajero, pero antes actualizamos información.
Actualizamos información. Lo primero que tenemos es el cursillo de Cristiandad número 16, que desde ayer y hasta el domingo se está celebrando en la Casa Diocesana de Ejercicios. Desde aquí les deseamos que tengan buenos frutos en este cursillo de cristiandad, que es, como decimos, el número 16 de esta nueva era en nuestra diócesis.
Y tenemos más cosas, como es el encuentro con el mundo de la cultura.
Así es, porque mañana sábado 2 de diciembre se ha programado el encuentro del mundo de la cultura con el señor obispo de la mañana.
Es hasta la 1:30 de la mañana.
Hasta la 1:30 en la Casa Diocesana de Ejercicios. Están convocados todos los profesores, estudiantes universitarios, escritores, personal de los medios de comunicación y demás personas relacionadas con el mundo de la cultura. El encuentro terminará con la Eucaristía Dominical. El profesor Óscar de Juan es uno de los organizadores de este encuentro.
El sábado día 2 del mes de diciembre tendrá lugar un encuentro, el cuarto o quinto encuentro, no estoy seguro en estos momentos, del mundo de la cultura. Es un encuentro que lo dirige el señor obispo y donde están invitados, en principio, pues todos los universitarios, también todos los profesores de cualquier nivel de la enseñanza y otros agentes del mundo de la cultura y en general todos los que tienen intereses culturales y quieren tener un día de convivencia. Es una convivencia para tratar temas que nos incumben, tratarlos con profundidad y sobre todo también yo diría para animarlos en esta preciosa misión que tenemos de transmitir el conocimiento con esperanza, una buena base para todos los que estamos educando de una manera u otra. No solamente en las clases, sino también, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, los libros y todas las actividades de ese tipo cultural.
Qué bien se explica el profesor Óscar de Juan. Y recordamos el horario, mañana de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía en la Casa de Ejercicios. Y el domingo es la fiesta de San Francisco Javier, patrón de las misiones.
Así es, el 3 de diciembre es la fiesta de San Francisco Javier, patrón de las misiones, y es un buen momento para unirnos en oración por la Iglesia, por nuestros misioneros y sus lugares de misión en la vigilia de oración que ha organizado el Secretariado Diocesano de Misiones. La vigilia de oración tendrá lugar mañana, sábado, día 2 de diciembre a las 9:45. De la tarde a las 8:45, qué lío llevo hoy con los horarios, José Joaquín, 8:45 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé de Tarazona de la Mancha. Pilar García es del equipo del Secretariado de Misiones.
La víspera prácticamente ya del día de San Francisco Javier, el día grande para los misioneros, ¿no? Pues los invitamos a todos a que este sábado, día 2 de diciembre, pues participemos en una vigilia de oración pues por todos ellos, ¿no? En honor también a San Francisco Javier, ¿no? Tendremos un ratito de oración después de la Eucaristía de 8 en la parroquia de San Bartolomé de Tarazona de la Mancha, a la que estáis todos invitados, ¿no? Ojalá para hacerlo presencialmente allí con nosotros, y si no, por lo menos pues hacerlo desde casa, ¿no? Porque los misioneros están siempre a la espera de nuestra oración, ¿no? Y siempre nos lo piden. Así que es bonito que el día de su patrón, el día de San Francisco Javier, pues estemos unidos en la oración. Nos esperamos con mucha gana, mucha ilusión el sábado día 2 en la parroquia de Tarazona de la Mancha.
Llega el Adviento y es el momento de intensificar la oración.
Sí, porque son muchos los retiros y jornadas de oración que tenemos a la vista, como es el caso del arciprestazgo Campos de Gin, que celebrará este domingo el retiro eclesial de Adviento. Se hará en el Colegio Capuchinos de Gin a partir de las 4:30 de la tarde, dirigido por nuestro obispo don Ciriaco Benavente, con el título Discípulos que anuncian el Evangelio. En la capital, el arciprestazgo número 1 comenzará su retiro mañana a las 10 en la parroquia de la Resurrección. El arciprestazgo número 3 lo ha organizado para el próximo miércoles día 6 en la Casa Diocesana de Ejercicios, de 10 de la mañana a 1:45 del mediodía. El arciprestazgo de la Purísima, el número 2, lo tendrá el sábado día 9 a partir de las 10:30 en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Unos retiros abiertos a todos, sacerdotes, religiosos y laicos.
Nos vamos a Almansa.
Sí, porque en la Casa de Espiritualidad Malacot de Almansa tiene lugar este domingo de 5 a 7 de la tarde el encuentro de inicio de todos los miembros del arciprestazgo de Almansa. El tema va a ser presentación, se va a presentar el segundo año de la misión diocesana.
Hemos estado en Almansa y nos vamos a La Gineta.
Sí, porque el pasado domingo 26 de noviembre se celebró en la parroquia de San Martín de Tours de La Gineta el acto de bendición de la imagen del Beato Eduardo Bautista Jiménez. La ceremonia estuvo presidida por el obispo de nuestra diócesis, don Ciriaco Benavente, quien estuvo acompañado por el obispo emérito de Wop en Zimbabue, Ángel Floro y otros 7 sacerdotes. Marino Carcelén es el párroco de San Martín de La Gineta.
26 de noviembre, aquí en La Gineta, pues ocurrió un acontecimiento importante. Hace 25 años, en el año 1992, a Eduardo Bautista, un hermano de San Juan de Dios, el entonces Juan Pablo II Papa, pues lo beatificó. Y el pueblo lo quería también recordar, además de una imagen bonita que hay en la iglesia, en un cuadro, pues también lo quería hacer imagen para procesionar, con lo cual pues este domingo fue un día muy importante para, repito, para este pueblo, porque el señor obispo don Ciriaco Benavente, junto con el otro obispo, don Ángel Floro, pues nos acompañaron en esta Eucaristía, en la bendición de la imagen, y después se procesionó. Este hombre era un hombre del pueblo, un campesino, un seglar, que llevaba buena vida, pero quería comprometerse un poquito más, y se fue con los hermanos de San Juan de Dios a la parte de Ciempozuelo, en el psiquiátrico que tenía antes, entonces en Madrid. De momento en que estamos en la misión diocesana, donde se están resalzando los testimonios, ¿no?, de gente normal y corriente, pues este era una de esas personas normales y corrientes de pueblo, pues que fue fiel a Cristo hasta el último momento, que dio su vida también por acompañar a los pobres y por no renegar de Cristo.
Comienza el Adviento este fin de semana y a la vista está la Navidad.
Cierto, y por eso el Departamento de Pastoral del Secretariado de Enseñanza ha organizado la 6ª edición del concurso de belenes escolares. Como en años anteriores, el concurso consiste en la elaboración de maquetas de Belén con una medida aproximada a un folio A3, utilizando cualquier material, como puede ser goma eva, cartulina, plastilina, corcho, madera. Las mejores maquetas de cada colegio serán expuestas del 20 de diciembre al 5 de enero en la sala de exposiciones del Corte Inglés de la Avenida de España. Juan Murcia es el profesor que coordina el concurso.
Pues os invitamos a todos a participar a la 6ª edición del concurso de belenes escolares que organizamos el equipo de profesores del Secretariado de Enseñanza de nuestra diócesis. El concurso tiene dos partes o dos fases. La primera, cada equipo de profesores la realiza en su correspondiente centro. Desde prácticamente pues del 1 de diciembre hasta el 18, por familias, por equipos de trabajo, individualmente, cada alumno lleva su belencito al colegio. Desde allí se eligen los 3 que más destaquen, que serán expuestos en el Corte Inglés junto al Belén principal, en el sótano 1. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues animar y sobre todo pues que las familias se involucren en algo tan bonito como es hacer un nacimiento, y que la Navidad pues esté muy presente en los colegios. Hay cantidad de colegios que es una maravilla ver los pasillos llenos de belencitos y verlos con tanta alegría y tanto colorido. tienen que tener un tamaño más aproximado de una A3 y se puede utilizar cualquier tipo de material, bombillas, incluso ha habido pues gente que los ha hecho de piedras, maíz, goma eva, plastilina, lo que sea. Lo importante pues es eso, participar y llevar el nacimiento de Jesús muy dentro de nosotros.
Y Antonio, estuviste esta semana con la Frater, aprovechando también que tenemos a la vista este domingo el Día Internacional de la Discapacidad.
Pues efectivamente, aprovechando que este domingo celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aprovechando también que el equipo diocesano de Frater, que recientemente ha acogido la Dirección Nacional de Frater, se reunía en la Casa de Ejercicios, pues me acerqué hasta allí para charlar un buen rato con ellos. Una conversación muy interesante, estaba presente todo el equipo, el presidente ahora nacional, Enrique Alarcón, el conciliario Antonio García Ramírez y demás restos y demás miembros de este equipo diocesano que, como decimos, ha acogido la Dirección Nacional. Nos explicaba Enrique Alarcón, el director ahora nacional, por qué se animaron a dar este paso de ser los directores nacionales de Frater.
La Fraternidad Diocesana de Frater, pues al final nos postulamos para asumir la tarea de llevar durante los próximos 4 años esta función de equipo general de España, ¿no? Y al final estuvimos estudiando las posibilidades que teníamos de si una Frater, pues en definitiva, tan pequeñita, tan sencillita como es en la diócesis de Albacete, pero finalmente decidimos que sí, que nos íbamos a atrever a este desafío que nos planteaba la Iglesia, porque en definitiva es un desafío que nos plantea la Iglesia, y decidimos hacerle frente, porque lo que queríamos desde el primer momento era constituir un equipo que estuviera unido.
Un equipo unido es el que quiere hacer Frater en Albacete, y también nos hablaba Enrique Alarcón de los objetivos que se plantean durante los próximos 4 años.
Uno de ellos es, en principio, mantener lo que es la identidad del movimiento, para seguir apoyando lo que es nuestra espiritualidad concreta, ¿no? Tengamos en cuenta que la espiritualidad concreta del movimiento Frater no es como podría entenderse en algún momento, de que es un, lo que hacemos es ir a asistir, acompañar a las personas enfermas o con discapacidad. Lo que hacemos es ofrecer una posibilidad de dotar a la persona de un sentido pleno, pero asumiendo la responsabilidad y que le corresponde también esa dignidad que tiene como ciudadano, como ser social, y también como ser eclesial, en su ser eclesial. Entonces, por una parte, dentro de la sociedad, pues todas las implicaciones que suponen los retos que se van haciendo, que van saliendo, a nivel, en este caso, fundamentalmente de accesibilidad, ¿no? Las distintas personas con distintas discapacidades, pues tenemos un montón de retos y a la hora de poder de estar plenamente dentro de la sociedad, o sea que luchamos porque las barreras mentales, las barreras físicas, pues vayan dejando paso a entornos normalizados, ¿no?
La fraternidad de cristianos con discapacidad.
Pues sí, muy interesante la labor que realizan, y ya en otro espacio, en otro viernes o en el próximo o próximos domingos, podremos escuchar la entrevista íntegramente.
Qué bueno. Es la 1:47, estamos entrando ya en esta hora peligrosa del fin de semana, porque nos está abriendo un fin de semana estupendo que vamos a disfrutar un montón, ¿verdad?
Pues sí, pero bueno, ya veremos el frío lo que nos deja.
Y lo que toca ahora es abrir otras cosas, por ejemplo las redes sociales.
Pues sí, porque ya saben todos nuestros oyentes que pueden seguir a diario toda la información de la Diócesis de Albacete en los perfiles que tenemos con ese nombre, Diócesis de Albacete, en Facebook, Twitter y, no se olviden, también ya hace muy poquito en Instagram.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
La noticia de Cáritas está hoy en la campaña que Cáritas pone en marcha para motivar la Navidad, que ya se acerca, una campaña que lleva por lema "Sé parte de nuestro compromiso, sé parte de Cáritas". La directora de Cáritas Diocesana de Albacete es Rosa García.
Esta Navidad, sé parte de nuestro compromiso, sé parte de Cáritas. Con este lema, Cáritas nos convoca a todos a vivir una Navidad diferente. Una Navidad más sencilla, más austera, menos consumista y mucho más cerca de las personas. Cáritas nos dice que la Navidad es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos. un momento especial para el encuentro y para el compromiso con los demás, un compromiso que también nos ayuda a ser felices. Esta Navidad, hazte de Cáritas, apoyando nuestras acciones en una apuesta por una sociedad más justa y solidaria. Te necesitamos. Te necesitamos con tu tiempo, con tus aportaciones económicas y con todas tus cualidades para formar parte de esa gran familia de Cáritas que en España, en este año pasado, ha ayudado a más de 3 millones de personas. Gracias por ser parte de nuestro compromiso. Sé parte, hazte de Cáritas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada día, cada año, compartimos experiencias, compartimos valores, compartimos el mismo interés solidario por la vida. Los bancos de alimentos contamos contigo para unir la necesidad con la solidaridad, lo que das con lo que recibes, todo lo que nos hace iguales. 1 y 2 de diciembre, colabora en la gran recogida de alimentos. Cuento contigo.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Frío, frío en Albacete, Antonio.
No poco, la verdad.
Es la 1:50, nos vamos con la opinión, hoy con nuestro obispo, don Ciriaco, y sus cartas a Juan X. Pero tenemos en directo a Raúl Tinajero, que está en Madrid, nos espera, vamos primero con él.
Vamos con Raúl.
Raúl, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Hace frío por Madrid o qué?
Sí, sí, vamos, yo creo que casi mismo que por Albacete, pero... Aunque se ve el sol, pero hace un frío, hace frío.
Raúl Tinajero es el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal y con él queremos hablar del Sínodo de la Juventud convocado por el Papa, que poco a poco se va acercando. ¿Eso quiere decir que ya se va preparando todo, Raúl?
Pues sí, la verdad es que ya lo tenemos ahí, bueno, queda todavía unos meses, pero todo lo que es el proceso de preparación para la elaboración de ese documento, el instrumento laboris, que saldrá en torno al mes de abril, pues ya prácticamente están, como digo, todos los trabajos preparados para que puedan realizar dicho documento.
Y una iniciativa para preparar el sínodo es la propuesta que desde la Conferencia Episcopal es para toda España, esa iglesia en diálogo. Cuéntanos.
Sí, bueno, una propuesta que pretende sobre todo abrir espacios de escucha y de debate y de diálogo a jóvenes en todos los sentidos, y jóvenes que viven su fe, jóvenes que se han alejado de la fe por los motivos que hayan podido ser, y jóvenes que incluso no son creyentes, ¿no?, y que quieren de alguna manera pues darnos su manera de ver y de entender pues aquellas inquietudes que tienen, que hacen referencia a la sociedad de hoy en general y en concreto a la Iglesia, ¿no?, y que queremos que de alguna manera ofrecerles, como digo, esos espacios para que ellos puedan sentirse acogidos y al mismo tiempo hablar con libertad y poder comentarnos pues todas las inquietudes que tienen.
¿Y cómo lo vais a llevar a cabo, Raúl? Cuéntanos.
Bueno, pues en estos momentos estamos ya recibiendo los lugares donde se van a llevar a cabo. Estamos hablando ya de más de 50 realidades concretas que tienen inquietud por llevarlo hacia adelante, que se realizará en distintas ciudades o lugares de España. Los lugares los que se van a llevar a cabo serán lugares, como digo, públicos, abiertos, lugares donde pueda participar aquel que quiera, joven, entre 16 y 29 años, y que de alguna manera pues tenga inquietud por compartir, hablar, dialogar, debatir de una manera educada y una manera y una actitud totalmente de sobre todo de ayudar y de ser positivos a la hora de construir juntos, ¿no?, en este mundo y en concreto también lo que dependa de la Iglesia. Es decir, vamos a organizarlo ahora de una manera, de tal manera que estamos preparando a los moderadores, aquellos que van a llevar hacia adelante los debates, y a partir de la primera semana de febrero, como digo, van a ser todas las primeras actividades, la primera vez que se va a realizar la Iglesia en Diálogo en todos esos lugares, o cerca de 50 lugares en España.
Tenemos 30 segundos, Raúl, para que nos animes a participar a los jóvenes de Albacete.
Bueno, pues yo les animo con lo que estaba diciendo, es decir, el Papa ha querido con el Sínodo intentar abrir ese espacio de escucha y de diálogo a todos los que quieren aportar para bien en esta sociedad y para bien en la Iglesia. Iglesia en Diálogo es una propuesta e iniciativa de juventud con la idea de poder y escuchar a aquellos jóvenes que tienen esa inquietud de mostrarnos pues lo que viven, incluso a veces lo que pueden haberles hecho sentirse rechazados de la Iglesia. Y yo les invito a que los jóvenes de Albacete, creyentes, no creyentes, alejados, jóvenes que están en grupos, se animen y participen en la iniciativa que se va a llevar a cabo allí en la ciudad de Albacete.
Y ahora sí, nos vamos con la opinión. Muchas gracias, Raúl, con nuestro obispo don Ciriaco Benavente.
Querido Juan X, en esa catarata de mensajes que a diario recibimos, de vez en cuando llegan cosas curiosas. Hace unos meses me llegó de un amigo al que aprecio mucho algo que a él le habían enviado. Me pareció tan simpático y a la vez tan inteligente que lo quiero compartir contigo. Se trata del diálogo intrauterino de dos bebés gemelos en el seno de su mamá poco antes de su nacimiento. Me acordé de ese amigo del que me has hablado en alguna ocasión, que no cree en el más allá porque, según él dice, nadie ha vuelto a contarnos si existe y cómo es. Puede remitírselo, que a lo mejor le hace pensar mejor que altos argumentos filosóficos o teológicos. Tiene que ver mucho con nuestro debate sobre la existencia de Dios y la eternidad. Ahí va. Como te decía, en el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dijo el primero, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras manos. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, eso es un absurdo. Caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. Pero el cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida. En el posparto no hay nada más allá del oscuro silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, ¿mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ella yo creo que está alrededor nuestro. Yo creo que estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde, a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Hasta aquí el texto. ¿Sabes quién es el autor del texto, querido Juan X? Un pensador y escritor húngaro. Es una preciosa manera de explicar a Dios y la eternidad con la misma lucidez o el mismo absurdo de tantos de nuestros argumentos y contraargumentos de nuestras conversaciones. En su sencillez e ingenuidad esconde tanta ironía que deja la intemperie a quienes creen firmemente que no creen en nada ni en nadie. Querido Juan X, no olvides aquel texto de San Pablo. En él, en Dios, nos movemos, existimos y somos. un abrazo.